Si tiene sus Biblias, por favor, dar vuelta al libro de Apocalipsis, el capítulo 21. Los 1000 años han acabado. Cristo ha reinado, su novia con él. El juicio del trono blanco ya ha acabado también. Y ahora Juan nos revela a nosotros, en el capítulo 21-22, el estado eterno de todas cosas, después de los 1000 años, después del juicio del trono blanco del incrédulo. El capítulo 21 nos muestra el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén y su gloria. Y el capítulo 22 nos muestra el río de la vida, las promesas de la venida de Cristo a la tierra y también unas cauciones para no cambiar la palabra de Dios o añadir a ella. Entonces, vemos en estos últimos dos capítulos del libro de Apocalipsis el estado eterno. No tenemos nada aparte de esto, de lo que va a ocurrir en la eternidad después de los 1000 años. Algunos profetas del Antiguo Testamento afirman y confirman lo que vamos a leer aquí, pero hay muchas cosas que no sabemos, solo lo que nos revela aquí el Señor por medio de Juan. El capítulo 21, del versículo 1 al 8, tenemos la nueva tierra y el orden eterno. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primero cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Entonces vemos aquí que después de los 1000 años del reino de Cristo y la iglesia con él, que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. El profeta Isaías, en el capítulo 65, versículo 17, nos dice eso. También Isaías 66, versículo 22. Pero también nos acordamos que Pedro nos dice que esto es lo que esperamos. En 2 Pedro 3, 10 a 13, nuevos cielos y nueva tierra. Todo se va a derritir ferventemente con el calor y el fuego que va a ocurrir. Entonces la palabra nueva aquí es la palabra que indica nueva en calidad, no simplemente renovada, pero en calidad, todo nuevo. Y otra vez es después de los 1000 años. No va a existir más el mar en ese tiempo. En el milenio, 2000 años, va a existir, pero no en el estado eterno. El versículo 2 dice, y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de junto a Dios, después dispuesta como una novia ataviada para su esposo. El versículo 2 nos muestra la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desciende del cielo de Dios, está preparada como una novia ataviada para su esposo. Muchos se confunden aquí, dicen, bueno, yo creí que en el capítulo anterior la novia era la iglesia. Sí, la novia es la iglesia. Pero tanto como el sistema babilónico, Babilonia representaba una mujer y una ciudad, igualmente la novia es la iglesia y una ciudad donde la novia va a habitar. Entonces, el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículos 10 a 16, nos dice que los hombres de fe no buscan por una ciudad hecha por hombres, pero creada y hecha por Dios. Un país celestial, un Jerusalén de arriba. Entonces vemos aquí esta ciudad que desciende de Dios. Y oí una gran voz procedente del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces Dios en ese día va a estar con la iglesia y todos los que superaron sobre la tribulación, gran tribulación y el milenio. Esos que no siguieron la tentación de Satanás, entonces Dios morará con ellos, nos dice el versículo 3. La palabra tabernáculo es la misma palabra que Juan usa en su evangelio, el capítulo 1, versículo 14, donde dice que Dios tomó tabernáculo, se hizo carne. Entonces, Dios en ese día va a caminar con el hombre, tanto como en el huerto de Edén. Usted dice, bueno, pero no pasó eso en el milenio. Sí, pero aquí ya no hay pecado. Durante los 1000 años, la gente que repopuló la tierra, todavía tenían naturaleza pecaminosa. Y el pecado ocurrió al fin de los 1000 años. Aquí en este estado es eterno y ya no existe. También dice en el versículo 3, su pueblo, la palabra es plural, judío y gentil. Enjurará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Otra vez aquí nos menciona el estado eterno. Ya no va a haber lágrimas, muerte, llanto, clamor, dolor. Todo ha pasado. El profeta Isaías nos acuerda de esto también y lo menciona, que va a ocurrir, Isaías 25:8 y también Isaías 65:19. Pablo nos dice en Primer Corintio 15:26 que la última cosa que es arrojada al lago de fuego es la muerte. Y el libro de Apocalipsis 20, el capítulo 20, versículo 14, nos muestra allí que la muerte es lanzada al lago de fuego. Entonces todo es nuevo, ya no va a haber muerte. Se acuerdan que en los 1000 años gente va a morir. El profeta Isaías nos dice que en ese día, si alguien muere, un niño si muere de 100 años, van a decir que murió joven. Entonces, vemos que en este estado eterno ya la muerte no existe porque el pecado no existe. Algunas veces me preguntan si vamos a acordarnos de todos los que no aceptaron a Cristo, nuestros padres, amigos, familiares, y yo digo no. Porque si pudiera acordarme, entonces yo tuviera lágrimas y llantos y clamor y dolor. Pero en ese estado no voy a acordarme. Voy a ser exactamente como Cristo y no voy a tener la memoria de esta vida. También me dicen, algunos me preguntan, ¿es posible que voy a conocer a mi esposo o a mi esposa? Claro que sí. Si usted conoce a su esposo o esposa aquí, ¿cuánto más allí? En ese día vamos a, en realidad, reconocer la joya que esa persona fue hacia nuestra vida. Pero claro que no vamos a tener la relación de esposo y esposa, porque en los cielos no va a ser así. Pero si aquí en la tierra hemos gozado de él, ¿cuánto más cuando estamos en el estado eterno y perfecto? El versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Increíble que algunas veces cuando leemos, llegamos a un punto de decir, bueno, es real lo que estoy leyendo. Pero aquí dice en el versículo 5, que estas palabras son fieles y verdaderas. Son genuinas. Podemos depender de ellas. Este título y estas palabras fieles y verdaderas. Son usadas para la persona de Cristo en el capítulo 3, versículo 14, el capítulo 19, versículo 11. Y repite la calidad de la revelación de esta forma en versículo 6 del capítulo 22 otra vez. Entonces podemos depender de esta revelación. No es mentira, no es algo que viene del hombre, pero algo que Cristo ha revelado. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces aquí vemos en el versículo 6 la proclamación de Cristo. Hecho está, ya es acabado, que todo el plan de Dios, estamos en el estado eterno, tanto como Cristo dijo de la cruz, es todo, es acabado, que la obra y el trabajo de redención. Entonces aquí todo es acabado y estamos en este estado eterno. La persona Alfa Omega, Cristo Jesús. Vemos esto en el capítulo 1, versículo 8. Este título es asignado para Cristo, tanto como a Dios en el libro de Isaías. Los dos son Dios. La promesa, el que tiene sed, Dios dará gratuitamente la fuente del agua de la vida. Entonces, esta promesa es al que tiene sed. ¿Se acuerdan de Cristo cuando vino a la mujer en Samaria, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4? Esa mujer vino para acarrear agua, y Cristo empezó una conversación con él, con ella, y acabó indicando que lo que necesitaba ella era una sed espiritual, y necesitaba venir a conocer a su Mesías. Y allí vino a ver su separación de Dios. Y tal es el caso que está diciendo aquí Cristo. Isaías 55, versículo 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Si venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces Dios y Cristo aquí nos invita a venir. Si usted no conoce a Cristo, usted tiene que venir. ¿Tiene sed usted? Dios le dará gratuitamente de la agua de la vida a usted. Abra su corazón y acepte a Cristo Jesús. El versículo 7 dice, el que venza heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, vemos aquí el vencedor, el que venza, va a ser heredado, va a heredar todo lo que Cristo ha prometido. Ha prometido muchas cosas en este libro, el capítulo 2, versículo 7, el versículo 11, 17, el versículo 26, el capítulo 3, versículo 5, y el versículo 12 y 21, en los mensajes a las iglesias del capítulo 2 y 3. El que ha renacido del Espíritu Santo, el que vence por medio de su fe, 1 Juan 5, 4 nos dice, este es el que va a vencer y heredar todo. El versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte o la muerte segunda. Entonces esa segunda muerte es el que aparece antes del juicio del trono blanco para ser condenado y separado de Dios. En el versículo 9 hasta el 21, tenemos ahora la nueva Jerusalén descrita por nosotros, para nosotros. Dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Otra vez aquí, la novia es la iglesia, tanto como la ciudad, la Nueva Jerusalén, donde la novia va a habitar por toda eternidad. Está adornada, dice, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de junto a Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Entonces esta ciudad tiene la gloria de Dios, y debemos de observar que la iglesia es mencionada, la ciudad es mencionada, pero el énfasis es la gloria de Dios que habita en ella. El versículo 12 dice, tenía un muro grande y alto como 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces vemos aquí 12 puertas en esa ciudad, los ángeles como guardias allí sobre ellas, y escritas en ellas las 12 tribus de Israel, indicando las promesas de Dios al pueblo de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, al occidente, 3 puertas. Entonces hay acceso a Dios por todas las partes. Increíble que Dios siempre da acceso a toda persona en el mundo hoy en día por la puerta Cristo Jesús. En Juan 10, Cristo nos dice que Él es la puerta, y si vamos a venir a Dios, tenemos que venir por medio de Él, y aparte de Él, no podemos venir. El versículo 14 dice: el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces tenemos aquí ahora en el muro y los fundamentos del muro, los 12 nombres de los apóstoles. Cristo le prometió a ellos que iban a reinar con Él y estar con Él por toda eternidad. En Efesios 2:20, Pablo nos dice que el fundamento de la iglesia son los profetas y los apóstoles, indicando de la doctrina, la enseñanza de Cristo. Cristo era el fundamento y también la piedra de ángulo. Entonces aquí la promesa a Israel, tanto como a los 12 apóstoles. El versículo 15 dice: el que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual y su anchura, y el medio de la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Entonces aquí Juan nos da ahora, en el versículo 16, las medidas de esta ciudad. No es una ciudad como otra que hemos conocido. Tiene una medida de 1,500 millas cuadradas. Pero cuando nosotros hablamos de millas cuadradas, hablamos de la área en superficie. Pero esta ciudad es cuadrada, es un cuadro. Entonces tenemos que tomar las 1,500 millas y multiplicarlas para agarrar el volumen o la área dentro de ese cubo. Tenemos que agarrar las millas cúbicas. Y si tomamos esa medida, y ustedes que son buenos en matemáticas, pueden encontrar que la área dentro de este cubo sale a 3.375 billones millas cúbicas. La capacidad de esa área daría la posibilidad de 1.78 trillones de gente que podían ocupar tal espacio, si se le daba una milla cuadrada por 10 pies de alto. Y si damos más espacio para de 10 pies de alto, se puede hacer el ajuste a eso. Pero esta ciudad va a ser cuadrada, no una esfera, no redonda, como sabemos que los planetas son y todo, pero un cubo cuadrado. Entonces estamos pensando en esto y pienso, ¿a dónde en el Antiguo Testamento Dios nos mostró algo cuadrado dentro de lo que le dio a Moisés? Porque todo lo que Dios entregó a Moisés en el tabernáculo era solo sombras de lo que estaba en los cielos. Y nos acordamos que el lugar más santo, el Santísimo, era un cuadro. 15 pies por 15 pies por 15 pies. Allí Dios le mostró a Moisés en sombra esta ciudad eterna, la Nueva Jerusalén, un cuadro donde la iglesia iba a habitar. por toda eternidad. El versículo 17 dice: y me dio su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángulo. Esta medida es aproximadamente como 18 pulgadas del dedo hasta el codo del hombre. Por eso dice codos. Este muro tiene una altura de 216 pies, pero no debemos de asombrarnos de eso, porque si nos acordamos de la ciudad de Babilonia, esa ciudad tenía un muro que tenía una altura de 300 pies, tenía 80 pies de ancho o de grueso, y iba abajo de la superficie de la tierra 35 pies. Entonces, lo que está escribiendo aquí Juan no es algo que es fuera de la norma, pero otra vez estamos hablando del estado eterno. ¿A dónde va a poner este muro si vamos a vivir dentro del cubo? Yo no sé, pero dice que va a existir. El versículo 18 dice: el material de su muro era de jaspe. Ahora, tomen cuenta de los materiales aquí. Si Dios edificaba una ciudad tal aquí, no podía permanecer más de unas horas, porque el hombre robaría partes de la ciudad. El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primero cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto cormalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Entonces vemos que Dios da lo mejor para su iglesia y para su gente. Y tal es el caso en esta vida, hermanos y hermanas. Dios continúa de darnos lo mejor. Nos ha dado su Hijo. Y vivimos en su Hijo, por medio de su Hijo vamos a tener lo mejor de esta vida. Pero si vivimos aparte de su Hijo, aparte del poder del Espíritu Santo, aparte de su palabra, entonces vamos a vivir una vida menos en calidad, menos en gozo, menos en lo que Dios desea. El versículo 21 dice: y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Imagínense una perla de ese tamaño, 216 pies de alto. Increíble. Y muchas veces nosotros nos asombramos por ciertas joyas, pero a Dios no. Dios, todo es de Él, y para Él no es nada. Y la calle de la ciudad era oro puro, como cristal transparente. Y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. Entonces, Dios está allí con el hombre. Dios ocupa y habita con el hombre en ese día. Dios Todopoderoso, el Cordero de Dios. El versículo 23 dice: la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna, que brilla en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces la gloria de Dios es lo suficiente para la luz de esta ciudad y de este estado eterno. No indica necesariamente que no va a haber sol o luna, pero que no hay necesidad de su luz. Esa luz va a surgir de la gloria de Dios. Entonces, una gloria pura, esa del Cordero. El versículo 24 dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. ¿Quiénes son estas naciones y estos reyes de la tierra? Claramente son los que vivieron durante los 1000 años y no siguieron a Satanás al fin de ellos. Aquí hay una distinción entre las naciones, los reyes y la iglesia. Nosotros vamos a estar con él. Estos son diferentes de la iglesia. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Han pensado ustedes alguna vez cuánto podíamos hacer si no había noche y teníamos que dormir? En este día no vamos a tener que dormir ya. Ahorita es necesario, pero en ese día no va a ser. Sus puertas nunca serán cerradas, todas abiertas por toda eternidad. Y llevarán la gloria y el honor de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces solo esos que han aceptado a Cristo, esos que han sido redimidos de la tierra y están reinando con Cristo Jesús. Aquí tenemos otra vez el contraste entre esos que pertenecen a Dios y esos que no pertenecen a Dios. Ahora en el capítulo 22, empezando el versículo 1, tenemos el río de agua de la vida que es mostrado a Juan. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Nos acuerda aquí el versículo 1 de este río puro de la vida que procedía de el huerto de Adén en Génesis, el capítulo 2, versículo 10. Pero allí ese río se partía en 4 otros ríos y se dividió. Este río aquí procede del trono del Cordero de Dios. Entendiendo que este río procede del trono de Dios y el Cordero, tenemos que observar que hay una diferencia entre este río en el estado eterno y el río que Ezequiel 47:1 nos dice que va a proceder del templo durante los 1000 años del reino. Zacarías 14, versículo 4 a 8 también nos dice que va a haber un río que va a proceder de Jerusalén para sanar el río o el mar muerto, y otra parte va a ir al Mediterráneo. Entonces, este río procede del trono de Dios y el Cordero. El de Ezequiel y Zacarías es diferente durante los 1000 años y el reino de Cristo. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora en el versículo 2 vemos aquí, en esta calle y a cada lado del río, el árbol de la vida. Otra vez nos acordamos de Génesis 2:9, donde allí en el medio del huerto, Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran de ese árbol. Pero comieron y cayeron en pecado y fue arrojado del huerto de Edén. Y entonces vemos aquí que ahora es restablecido este árbol. Este árbol de la vida hoy mismo es la cruz de Cristo. Este árbol de vida donde Él murió por nosotros y podemos clamar su nombre y ser perdonados y redimidos y ser criaturas nuevas. En ese día este árbol va a estar allí teniendo frutos, de 12 frutos, de uno por cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, algo interesante aquí, si estamos hablando del estado perfecto, eterno, donde ya no hay muerte y todo, ¿por qué tenemos hojas para la sanidad de las naciones? Yo no sé. Quizás representa un beneficio de toda eternidad. No sabemos exactamente, pero sabemos que Cristo le dijo a la iglesia en el capítulo 2, versículo 7, que el que vencería iba a tomar parte de este árbol. Entonces, en ese día vamos a saber. El versículo 3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Entonces, en ese día, vamos a servir a Cristo y no va a haber maldición, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Una indicación que somos propiedad de Dios, de Cristo. Lo vamos a ver cara a cara. Vamos a ver su rostro. Tanto como Moisés dijo en Éxodo 33, versículo 20 a 23, le dijo a Dios que quería ver su rostro, y Dios le dijo, no puedes ver mi rostro, pero voy a pasar por antes de ti, voy a poner mi mano sobre tu rostro, y cuando paso, quito mi mano y puedes ver mi resplandecimiento cuando paso. Y la cara de Moisés brilló y tuvo que poner un velo sobre su rostro. Entonces en ese día vamos a verlo exactamente y vamos a estar allí con él. El versículo 5 dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí que ya en el versículo 5 la revelación termina. Empezando el versículo 6 al fin, tenemos la conclusión de esta revelación. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, lo repite otra vez, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, pronto. Entonces, esta revelación es genuina, es fiel, es verdadera. Dios envió a su ángel por medio de Cristo, a Juan, y Juan a nosotros. El primer capítulo de Apocalipsis, el versículo 1, nos dice eso también. Y dice que viene pronto y va a suceder pronto. Entonces debemos de estar vigilando y orando. He aquí vengo pronto, lo repite otra vez. El versículo 7, he aquí vengo pronto. De arrepiente se puede traducir. Tres veces encontramos esta promesa, el versículo 7, el versículo 12, el versículo 20 en este último capítulo. También tenemos aquí, dichoso el que guarda las palabras. La sexta bienaventuranza. ¿El qué? El que guarda la palabra. En el primer capítulo, versículo 3, también abre con esa promesa, que el libro tiene una bendición al que lee y al que escucha y al que guarda la palabra de Dios. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las oí y las vi, me postré para adorar ante los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hemos visto esto antes. El ángel le dijo en el capítulo 19, versículo 10, que no le adorara a él, pero a Dios. Aquí el ángel llama a Juan un profeta. Soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas. Juan está profetizando aquí también. La adoración debe ser a Dios, no a María, no a un santo, no a una virgen, a nadie menos a Cristo Jesús. Él es el que murió por nosotros. El versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Este libro de Apocalipsis no es sellado, no está sellado, pero todos podemos leer y entender si somos renacidos del Espíritu Santo. El primer capítulo nos dice eso, el versículo 3. Entonces, en contraste al libro de Daniel, Daniel 8:26-12:9, nos dice que el libro de Daniel era un libro sellado para hasta los últimos días, los días postreros. Y hemos entendido el libro de Daniel en los últimos 20-25 años tremendamente. Entonces entendemos que el libro de Daniel ya no es sellado, pero ha sido abierto. Entonces, ¿cuánto más estamos aquí ya preparados para recibir a Cristo? Viene por su iglesia. El versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Mira que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios nos va a recompensar según nuestras obras. En 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 12 a 15, Pablo nos dice allí que vamos a ir antes del trono de Dios, el tribunal de Cristo, y allí nos va a recompensar según nuestros motivos, el capítulo 4, versículo 5. No por lo que yo he hecho o cuánto yo hice, pero por qué lo hice y cómo lo hice, el motivo de mi corazón. Mucha gente se están haciendo muchas cosas y todos aplauden a ellos. Entonces allí está su galardón, su recompensa. Dios ve al corazón, ¿por qué es que yo hago ciertas cosas? ¿Quiero que el hombre me aplaude o quiero que Dios me recompense? El motivo del corazón es lo que Dios ve. El versículo 13 dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este título otra vez lo vemos en el primer capítulo a Cristo, lo vemos por medio del profeta Isaías y los otros profetas a Dios el Padre. Los dos son Dios y el título es inscrito a los dos. Ahora en el versículo 14 tenemos la séptima aventuranza, bienaventuranza. Bienaventurados los que lavan sus ropas para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, esta última bienaventuranza es al que ha lavado su ropa, ¿en qué? En la sangre de Cristo Jesús. En esa forma podemos entrar y tener acceso al árbol de la vida y entrar por las puertas a esta ciudad. Porque somos hijos y hijas de Dios. Cristo nos dijo eso en Juan 10. Él es la puerta. Él es el pastor, el que busca sus ovejas. El versículo 15 dice, fuera los perros, ahora en contraste, y los hechiceros. La palabra hechiceros tiene su raíz en drogas. Los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces aquí Cristo dice que Él ha enviado a su ángel para dar testimonio de las cosas a las iglesias. Es la primera vez que encontramos la palabra iglesia desde el capítulo 3. Hay algunos que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación y gran tribulación, pero hemos mostrado y enseñado que es imposible que la iglesia pase por tribulación o gran tribulación. En el capítulo 1, la palabra iglesia se mencionó 4 veces. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, 16 veces. no se encuentra esta palabra en ninguna parte después del capítulo 3 hasta este capítulo 22. La iglesia es arrebatada de la tierra antes de la tribulación y gran tribulación, regresa con Cristo a la tierra, el capítulo 19 nos muestra, establece el reino y reina con Cristo por 1000 años y está aquí en el estado eterno con Cristo Jesús. Nunca en la tribulación o gran tribulación. Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 5:9 nos promete que Dios no nos ha asignado a su ira, pero a su gracia y a salvación. Entonces la palabra iglesia aquí en el versículo 16 se encuentra por la primera vez desde el capítulo 3. Se identifica raíz del linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Esto se encuentra por todo el Antiguo Testamento, Isaías 11:1, el Apocalipsis 2:28 también y otras partes. El título de Cristo, esa estrella resplandeciente de la mañana, antes del amanecer, ya estamos acabando la noche, Cristo viene. Según el linaje de David, ha cumplido las profecías y él se va a sentar en el trono de David, como le prometió a David. El versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome la agua de la vida gratuitamente. Aquí tenemos la última invitación. La invitación es de venir. Venir a Dios. Ven. Primeramente, el Espíritu Santo invita, trae convicción y regenera a la persona que se arrepiente. Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo trae convicción al mundo del pecado. Segundamente, nos dice allí que el que oye, diga ven. ¿Quién es el que predica? La iglesia. La esposa dice ven. Primero el Espíritu y la esposa, la iglesia, predica el Evangelio para que muchos vengan a conocer a Cristo. Individualmente, el que oye por medio de cada uno de nosotros debe de venir. ¿A qué viene? Si tiene sed, que venga. El que quiera, venga a tomar el agua de la vida gratuitamente. Entonces, si usted oye, venga. Si usted tiene sed, venga. Si usted tiene deseo, venga. Y tome de la vida, del agua de la vida, gratuitamente. Dios no rechaza a nadie. Pide que nos arrepintamos de nuestros pecados y aceptemos a Cristo y que nos rindamos a Él para vivir la vida por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Pero no rechaza a nadie. Si en un arrepentimiento genuino venimos a Él. Y ese arrepentimiento trae un cambio a mi vida, un cambio que solo Dios puede transformar. El versículo 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esas profecías, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces nos advierte aquí de gran peligro de añadir, de quitar de las palabras del libro. Ahora está hablando específicamente del libro de Apocalipsis, pero encontramos esta caución también en Deuteronomio, el capítulo 4, versículo 2, en Proverbios 30, versículos 5 y 6, y qué hemos de decir de lo que dice Pablo a los Gálatas, en Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9, donde dice, si viene un ángel o nosotros y da otra revelación, aparte de Cristo o el Evangelio, que sea anatema, la palabra más fuerte de maldición. Entonces vemos que tenemos la revelación inspirada por Dios aquí registrada, y debemos de dejarla y no cambiarla. Hay gran peligro en esto. El versículo 19 dice, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cómo es que termina la revelación? Con la gracia de Dios. ¿Cómo empezó la revelación del Evangelio? Con la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, empezamos en gracia, continuamos en gracia y acabamos en gracia. No lo merecemos, pero es la gracia de Dios, su amor hacia nosotros, y debemos de comunicar a todos esta gracia. Cristo viene. Usted tiene sed, venga a tomar de las aguas que Dios ofrece a usted. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos unjas, nos ilumines, que uses tu palabra para instruir a tu pueblo, Padre, y que nuestras vidas sean transformadas día tras día, para que la gloria sea para ti, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.